is Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Knock, knock, Capital One Bank Guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
¿Recuerdas cuando Alejandro Encinas dijo en agosto del año pasado esto?
Ayotzinapa fue un crimen de Estado y los militares mexicanos tienen parte de responsabilidad. Esa fue la conclusión preliminar de la Comisión Gubernamental Mexicana para la Verdad y Acceso a la Justicia, creada en 2018 para tratar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero, al sur del país, en el 2014.
Bueno, pues tenlo en mente durante todo el episodio de hoy, pues tras las revelaciones de este lunes 22 de mayo en el New York Times, en el que aseguran que el mismísimo subsecretario y aliado de Andrés Manuel López Obrador durante décadas fue espiado con el software Pegasus, lo cual tendría implicaciones muy serias.
De acuerdo con un reportaje elaborado por los corresponsales del periódico en Ciudad de México y en Tel Aviv, el subsecretario habría sabido del ataque informático e incluso se lo habría comunicado al presidente el año pasado mientras se preparaban para dar a conocer los hallazgos de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, cuyo objetivo es conocer qué le pasó a los 43 normalistas y encontrar a los responsables.
El problema es que solo hay una entidad que opera actualmente el malware, o al menos solo una a la que la empresa israelí que lo fabrica se lo ha vendido, el Ejército Mexicano, que además fue el primer cliente de este potente programa y quien más lo ha usado en todo el mundo.
El Times apunta lo relevante de este asunto y citamos aquí: ni siquiera los aliados del presidente parecen estar a salvo. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber ¿por qué espiar a un funcionario de tu propio gobierno? ¿Qué postura tomará Encinas ante estos hallazgos? Y sobre todo, ¿qué le espera a aquellos funcionarios que sean críticos con las autoridades, sobre todo las militares?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, si aprendes algo de este episodio, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas. Solo tienes que suscribirte en la plataforma donde estés escuchando este episodio y si te gusta, compártelo en tus redes sociales.
Para este episodio tuvimos una llamada con Vania Pichenut, periodista quien sabe de pi a pa el caso Ayotzinapa. Es coautora del libro Ayotzinapa, la travesía de las tortugas y de reportajes sobre la siembra de amapola en la montaña guerrerense. Vania, bienvenida como siempre a Tribu Política y gracias por platicar con nosotros hoy para poner lupa a estas revelaciones del New York Times. Esto sobre otro caso preocupante de la red militar de espionaje contra personas críticas sobre el actuar del ejército. Pero en esta ocasión parece que estamos ante un fuego amigo en contra de un funcionario clave tanto para el gobierno federal como para las asociaciones civiles en México, que es Alejandro Encinas. ¿Qué significa para ti que él también podría ser parte de la lista de espionaje militar?
Bueno, pues muchas gracias, José Guadalupe, por poner como que el enfoque en el contexto que hay detrás de cuando una persona es espiada, ¿no? En 2015, en el contexto de Ayotzinapa, años después, el proyecto Pegasus revela que padres de Ayotzinapa y también representantes de los padres de este movimiento que pues simplemente ha revelado la crisis en materia de desaparición forzada o bueno, la pone al descubierto, pues que ellos hayan sido espiados fue muy grave en su momento con Enrique Peña Nieto, ¿no? Llega Andrés Manuel López Obrador y él se compromete en el primer día de su mandato a que este caso pues va a ser resuelto y pues para empezar creo que a estas alturas, a poco tiempo de que salga de la presidencia, pues todavía nos quedan más preguntas que respuestas en torno a dónde están los 43 desaparecidos. Y creo que otra cuestión que me parece muy relevante del subsecretario Alejandro Encinas y esto que leímos todos, pues que revela el New York Times y que se nos hace además bastante preocupante a mí en dos sentidos. El principal es el contexto actual en México, en donde varios periodistas y activistas, pues además están sufriendo el momento más impactante y más difícil en materia de defensa de derechos humanos. Es difícil hacer periodismo, sobre todo en lugares como la Tierra Caliente de Guerrero, en Zitácuaro, Michoacán, en regiones que están apartadas y en donde Reporteros Sin Fronteras ubica al país en un quinto año consecutivo como el país más peligroso para ser periodista, en donde más periodistas han sido asesinados en los últimos 20 años, incluso en un contexto del actual conflicto entre Rusia y Ucrania. Y pues también no hay que olvidar que de la Subsecretaría de Derechos Humanos, pues también depende mucho el mecanismo de protección a periodistas, ¿no? El blanco perfecto para esta figura que sostiene lo que hasta el momento ha sido como pues la oposición de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a los medios independientes de comunicación, en cuanto al periodismo que pues ha cuestionado no nada más al presidente, sino como tú bien lo decías, todo este terreno que han ganado las Fuerzas Armadas, pues me parece muy relevante juntar nodo A con nodo B. O sea, Alejandro Encinas no es cualquier persona y representa gran parte de lo que adolece en estos momentos el contexto de libertad de expresión y de la defensa de los derechos humanos.
¿Era de esperarse que esto algún día ocurriera? Recuerdo cuando platicamos aquella ocasión en que Encinas aseguró que fue el Estado el responsable de la desaparición de los estudiantes en el mismísimo Palacio Nacional.
Pues claro que habíamos tenido claves previas de que a las personas que habían espiado con Pegasus, pues también les habían espiado a su agenda, ¿no? Que es en el caso de quienes tenemos correlación directa con el caso Ayotzinapa, por ejemplo, pues es tan enorme la cantidad de datos que pudieron extraer a partir de Pegasus de un periodo importantísimo que fue el 2014 y no nada más en el periodo de Ayotzinapa. Estamos hablando de que 3 años después asesinan en Guerrero también a Cecilio Pineda, que es un periodista que justamente reporta en esta región de la Tierra Caliente, en donde pues no hay que dejar inconexos los fenómenos que ya había de secuestros masivos, de pues aumento de la siembra de la goma de opio, paralelamente con una baja de producción, porque en 2017, con la entrada del fentanilo al mercado ilegal, pues cambian mucho las dinámicas de la región. Entonces, espero, trato de ser lo más concreta, el que un personaje como Alejandro Encinas esté siendo espiado, pues a mayor escala nos indica toda esta información que gira en torno a su figura y que pasa por procesos desde los comunitarios en las sierras de Guerrero hasta los procesos de reparación de justicia y memoria que tenemos al día de hoy en 2023 y que todavía el actual gobierno que prometía tener este caso resuelto para darle también una esperanza a las más de 110 mil familias que esperan que lleguen sus familiares en casa, pues no está pasando. Es grave y es conflictivo que haya, como tú bien lo decías al principio, fuego amigo, pero entonces estamos hablando de un gobierno que tiene una narrativa en un sentido y en los hechos pues hay una crisis de derechos humanos que pega como por todo lo que representa la Subsecretaría de Derechos Humanos. O sea, hay una política interna que no está siendo protegida y hay mensajes que hay una política exterior de no dejar pasar este tipo de programas que, o sea, Andrés Manuel no ha aceptado al día de hoy que el ejército sigue empleando Pegasus a pesar de que acepta que hay un grupo de inteligencia militar específico para estas labores que son de espionaje. Incluso rápidamente, nada más para cerrar la idea, pues toda esta filtración que hubo con los guacamayas y que pues claro que revela que ya hay investigaciones periodísticas que dieron seguimiento a estas filtraciones, pues nos hablaban más allá del poder legal que podemos ver que está abiertamente como la construcción o todos los trabajos que tiene el ejército. Por ejemplo, pienso en el Tren Maya, en todo lo que tiene con el aeropuerto y todos estos proyectos que sí ha dicho el presidente y que por espaldas de la ciudadanía, pues hay cosas que no sabemos que el ejército cada vez está controlando más.
En agosto del 2005, Andrés Manuel López Obrador se preparaba ya para iniciar su primera campaña presidencial, una vez superadas las dificultades del proceso de desafuero del que fue objeto. Para no violar la ley electoral, tuvo que dejar su puesto como jefe de gobierno de la Ciudad de México y el puesto entonces lo ocupó, como corresponde, el secretario de gobierno Alejandro Encinas.
Su gestión fue breve, pero le tocó que la capital fuera el escenario de las más grandes manifestaciones desencadenadas por las elecciones presidenciales del 2006, cuando ganó Felipe Calderón, con un breve margen en un escenario de amplias dudas. Mientras estaba en el plantón en el Zócalo, Encinas dio el grito de independencia en esa plaza, mientras que el presidente Vicente Fox tuvo que hacerlo desde Dolores Hidalgo.
Y uno de los que ha sido muy cuestionados, que yo nunca había querido hablar de él aquí en esta asamblea, por respeto a su autoridad y para no dar pie a la vulgaridad de que no sabemos respetar los límites, que no sabemos lo que es el gobierno y lo que es el movimiento. Por eso no había querido nunca mencionar aquí a un compañero entrañable que se ha portado a la altura de las circunstancias y que hoy quiero rendir con ustedes a él un homenaje y un reconocimiento. Me refiero a Alejandro Encinas, que está aquí con nosotros.
Después de esa fecha, Encinas ostentó diversos cargos dentro de su partido, el PRD. Incluso fue candidato a la gubernatura del Estado de México, pero en 2018 se cambió a Morena presuntamente por no aceptar la complicidad de su partido en el encubrimiento de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Vamos a una pausa y regresamos.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and name member FDIC.
Estamos de regreso con Vania Pijunut. Estimada Vania, ¿qué sucede en Guerrero? ¿Por qué el ejército insiste e insiste en lavar su imagen en este caso en específico con Ayotzinapa? Pese a que cada vez más vemos que su responsabilidad ya quedó demostrada y ahora posiblemente tomó acciones en contra de una figura crítica dentro del gobierno en un caso que, como bien dices, era de absoluta prioridad resolver en este sexenio. Bueno, esa fue la promesa.
Yo creo que el caso de Guerrero es un caso que podemos hablar desde los años 70 con la Guerra Sucia y que también lo mismo la Dirección Federal de Seguridad con otras estrategias tomaba una persecución de perfiles específicos para obtener información que ocurría a nivel nacional. Guerrero ha sido desde siempre un laboratorio de desaparición forzada. Y entonces las claves para entender lo que está pasando en torno a la figura de Encinas tiene que ver con estos procesos en donde ha estado al descubierto la connivencia que tienen grupos del crimen organizado y cómo un mercado ilegal se beneficia de legal y viceversa. Entonces queda al descubierto como este batallón tan importante que es el 27, que está en Iguala y que conecta con dos regiones, que es la Tierra Caliente, que es la zona norte, perdón, tres, la zona centro, pero que además está muy cerca del Estado de México, que está también ya cerca de Michoacán, pues te dice de todo lo que pasa detrás de los movimientos armados y de todos los fenómenos de violencias que concentran la crisis en un país de desplazamiento, desaparición forzada. Y me parece que, claro, el ejército no va a reconocer lo que Alejandro Encinas dijo fuerte y claro, fue el Estado. Y el Estado incluye a las instituciones y, por supuesto, incluye a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, pues yo no quiero hacer elucubraciones como que hay como un intento de vengarse por esto tan claro que él lo dice desde el gobierno de López Obrador, que al mismo tiempo defiende a los militares, pero sí creo que el ejército no va a permitir que esta soberanía o que este poder absoluto que están teniendo hasta el momento se vea pues en peligro para seguir con las actividades que corresponden a este proyecto de nación, que además ya no me queda claro cuando el mismo presidente pues había garantizado otro tipo de política de seguridad interior, otro tipo de política de seguridad, y son estos estados empobrecidos y vulnerados por el Estado los que otra vez están sufriendo como todas las víctimas, y están poniendo la información, los cuerpos y los movimientos para tener al día de hoy un caso que no está resuelto, no hay garantías individuales resueltas, y además son regiones y tenemos un país que está sufriendo cada vez más delitos de alto impacto, y estamos viendo estas actividades ilegales pues beneficiadas de lo legal y viceversa con mayor potencia en diferentes fenómenos. Entonces, en mi muy humilde opinión, creo que es un perfil específico que habla mucho de las dinámicas de todos los fenómenos de violencia del país, y que no se nos olvide que es política interna y estamos hablando de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración, que no es cualquier cosa.
Para terminar, estimada Vania, ¿crees que Alejandro Encinas dé postura sobre estos hallazgos o quedará bajo el silencio presidencial? Porque sin duda es delicadísimo lo que se informó ayer lunes.
Yo lo mismo estaba pensando cuando estaba leyendo la serie de notas y estaba leyendo también como que es una denuncia bastante clara. Y creo que Alejandro Encinas, yo lo recuerdo en el aniversario de hace quizá 3 años del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, que es junto con el Centro PRO, pues son estas dos organizaciones que respaldan el movimiento de Ayotzinapa. Y paralelamente a las decisiones de gobierno que puedan estarse tomando incluso al día de hoy, como reportera te puedo dar el testimonio de que vi a una persona que tú sabes que tiene otros procesos de lucha, que no es del día de hoy, que ahora tiene un cargo tan importante, pues muy comprometida con las víctimas, con los defensores de derechos humanos. Y hay una parte del movimiento, no solo de Ayotzinapa, sino de otros procesos que hay, no solo en Guerrero, sino en el país, que respaldan la figura de Alejandro Encinas. Por eso, si tú recordarás en toda esta crisis, cuando renuncia Omar Gómez Trejo, porque también él denuncia que hubo una injerencia directa del ejército en la cancelación de estas órdenes de aprehensión, en desestimar todas las investigaciones que ellos estaban haciendo como un equipo directamente en seguimiento al caso Ayotzinapa, pues no renuncia Encinas y hay un respaldo verbal del presidente, y creo que tenemos que ver estos dos flancos, todo lo que representa la figura de Alejandro Encinas para con la relación que tiene el gobierno actualmente con los movimientos y organizaciones sociales, y una parte de transgredir su individualidad y el tener que sopesar qué será lo más importante. Si seguir en este acompañamiento o ser la única contención que tienen en estos momentos las familias ante pues esta parte que no se cumple como en la narrativa, pero que hay promesas y que él es como esta parte que está tratando, en mi opinión, de darles algunas certezas a las familias, a las víctimas, a las diferentes organizaciones, que creo que la tiene difícil, pero pues vamos a ver qué pesa más, ¿no? Si la parte individual en donde te transgreden a ti tu derecho de persona para seguir con un trabajo como tal, o pues todo lo que implica en este contexto incluso preelectoral una renuncia de esta magnitud y todos los procesos que además afectarían desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con todas las secretarías, con todas las instituciones que están pues completamente vinculadas a su subsecretaría, ¿no? Desde la Secretaría de Gobernación, que además es la segunda secretaría más importante que tiene pues el gobierno federal. Entonces no es cualquier cosa, pero vamos a esperar, ¿no? ¿Qué deciden? Incluso no va a ser a lo mejor una decisión de Encinas, sino de la legitimidad del actual gobierno y la palabra de López Obrador, creo yo.
El mal uso de Pegasus, que en teoría fue diseñado para labores de contrainteligencia, combate al crimen y terrorismo, no es novedad. Su capacidad altamente intrusiva la ha hecho acreedora de demandas impuestas por las empresas Apple y Meta.
En 2021, el gobierno de Estados Unidos puso a NSO Group en la lista de empresas con las que no se puede hacer negocios, y para salir de ahí deben demostrar que sus productos se están usando apropiadamente, por lo que hay una investigación conducida por ellos mismos sobre el tema, donde este tipo de escándalos no le están ayudando. Por el momento, ni Encinas, ni López Obrador, ni la Sedena se han pronunciado sobre este tema.
Las revelaciones del Times han sido una piedra más a esta gran torre que ya se ha estado construyendo desde 2017, pues entre los nombres golpeados en México, recordemos que están los abogados del caso Ayotzinapa, algunos de los padres y madres, integrantes del GIEI, Carmen Aristegui y su equipo, Carlos Loret de Mola, abogados del caso Narvarte, activistas que luchaban a favor del impuesto al refresco, activistas que promovían la ley 3 de 3 y este sexenio, gracias a las filtraciones de Guacamaya, se pudo saber que el ejército también estaba espiando al periodista Ricardo Rafael y a servidores de la Defensoría Pública, así como al defensor de los derechos humanos tamaulipeco, Raimundo Ramos. Al respecto, tenemos un episodio titulado El Ejército Espía. Te dejamos el link en la descripción.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric Evan González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.